Hola, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. Como cada semana, trataremos la actualidad en ciencia y tecnología, hablaremos con sus protagonistas y nos acercaremos a lo más destacado del programa de cada viernes en NPR. Queremos darte las gracias por descargarnos y en especial a aquellos que ya os habéis suscrito a nuestro feed en iTunes y nos habéis dejado vuestras valoraciones. Esta semana, en el podcast, arrancamos con una selección del programa emitido este viernes en NPR. En él, Aira habla con el físico Sean Carroll sobre el famoso bosón de Higgs. Continuaremos con una entrevista que le he hecho a una de las seleccionadas para participar en una misión simulada al planeta Marte y que trata sobre algo inesperado. La están desarrollando a las universidades de Cornell y Hawái. Hablaremos de genes también, pero no genes cualquiera, sino genes mesolíticos. Un grupo de investigadores de la ciudad de Barcelona secuencian a dos individuos ibéricos que vivieron justo antes de la llegada de la agricultura. ¿Qué nos dice eso sobre los orígenes de los hispanos? Si lo quieres saber, te encuentras en el podcast adecuado. Más cosas. ¿Te has preguntado alguna vez, recostado sobre la barra de un bar, si se podría vivir solo bebiendo cerveza? La respuesta a la curiosidad de la semana nos la trae nuestro colaborador y amigo Juan Scaliter. Seguiremos con el especial verano en SciFry e intentaremos responder a la pregunta ¿por qué los humanos tenemos colores de la piel diferentes? Y, antes de terminar, el video de la semana por cortesía de Flora Lichtman. Hasta aquí el prólogo. Arranquemos con el programa. Esta semana en SciFry, Aira ha hablado con el célebre físico de Caltech, Sean Carroll, sobre la noticia que aparece en todos los medios de comunicación, el anuncio del CERN de que han hallado, al fin, el bosón de Higgs.
This is Science Friday, I'm Ira Flatow. It's the moment physicists had been waiting for decades, the discovery of the elusive Higgs boson, or at least a particle that looks a lot like it. Is it for sure that they have found the Higgs?
No. It's for sure that they have found a particle. It's for sure that this particle is Higgs-like. It does things that the Higgs boson was meant to do in some ways. It's not at all.
A la pregunta de si está seguro que han hallado el Higgs, Carroll contesta que no, no está seguro. Lo que sí está seguro es de que han hallado una partícula que se parece al Higgs y se comporta como el Higgs debiera hacerlo, pero todavía no tienen completa certeza. Es más, Carroll nos dice que
we're all hoping that it's not. It'd be much more interesting to find something even more complicated.
Él preferiría que este no fuera el Higgs, para que el reto que se esconde detrás de la partícula fuera todavía más complicado de lo que nadie pensó hasta ahora. Y entonces, ¿de qué se trata el Higgs en realidad?
Well, the basic story is one of mass. Different elementary particles have different properties. There's only, you know, a handful of elementary particles that we're all made of.
Es masa. Cada partícula elemental tiene propiedades distintas. Cada una tiene una carga eléctrica o una interacción con la fuerza nuclear fuerte o una masa distinta. Las teorías más exitosas en la física elemental tienen mucha simetría, tanta que el mundo que describen tendría que carecer de masa. Pero esa implicación es obviamente falsa, así que tenemos que resolver el problema. Y eso es lo que hicieron en 1964 un grupo de científicos que propusieron un nuevo campo que rompía la simetría de la naturaleza y así permitía que las partículas elementales tuvieran masa. Ese campo es el campo de Higgs y sus vibraciones producen el bosón del mismo nombre.
So, the experiments at CERN were able to sort of ring that field, shock the field, and out pops a Higgs?
That's exactly right. In fact, that's how you make all particles in particle physics.
Así que los experimentos del CERN lo que hicieron fue hacer vibrar el campo para que apareciera un bosón de Higgs. Los fotones no son sino vibraciones en el campo electromagnético, e incluso cosas que pensamos que son normalmente partículas, como el electrón, sabemos que, según la teoría de campos y la física del siglo XX, todo son vibraciones en diversos campos.
The Large Hadron Collider. We have a 27-kilometer ring that accelerates protons to enormous energies.
Para conseguir detectar el Higgs, han usado un anillo de 27 kilómetros que acelera protones a gran energía, hasta el 99,999% de la velocidad de la luz, confiriéndoles así miles de veces la energía que normalmente tendrían. La idea detrás del colisionador es arrojar partículas unas contra otras a la mayor velocidad posible. ¿Para qué? Pues para concentrar la mayor cantidad de energía posible en el menor volumen posible. Todo es cuestión de extremos. Cuando eso pasa, a veces aparece un Higgs. y si tenemos suerte, lo podremos detectar. Pero no acaba ahí la historia.
There's a very definite prediction you get from that theory, which is that there should be 5 Higgs bosons. So it could be we've only found 20% of the Higgs conglomerate.
Según algunas teorías, hay 5 bosones de Higgs diferentes, así que podría ser que tan solo hubiéramos hallado el 20% de los que existen. La historia continúa. Si quieres escuchar la entrevista al completo, visita nuestra web en www.sciencefriday.com o suscríbete a nuestro podcast en inglés en iTunes. Y ahora, una adivinanza. Escucha este fragmento de audio a ver si eres capaz de averiguar de qué trata.
Sí, lo que tuvimos hace 3 semanas atrás fue el taller de comida y pues básicamente los líderes del estudio invitaron los 9 participantes o 9 candidatos para la misión y estuvimos compartiendo en Cornell en un taller sobre comida, cómo cocinar estas comidas basado en ingredientes deshidratados. Y en adición a eso, pues, para ayudar a compartir y conocerse y comenzar a desarrollar dinámicas buenas de trabajo en equipo.
¿Qué equipo? ¿Qué dinámicas? Y sobre todo, ¿qué pinta la cocina con ingredientes deshidratados en todo esto? Lo que vas a escuchar ahora es una entrevista con Yaharia Sierra.
Soy nanocientífica graduada de la Universidad de Cornell, educadora independiente y aspirante formal ante la NASA para ser astronauta.
Yaharia ha sido seleccionada para tomar parte en una misión simulada al planeta Marte, en la que las universidades de Cornell y Hawái quieren estudiar cómo la comida puede afectar a una misión espacial de tan larga duración. Vamos a ver, la misión va a durar 4 meses, tendrá lugar en 2013. ¿Qué es lo que va a suceder durante esos 4 meses?
Durante los 4 meses de la misión, los miembros de la tripulación tomarán parte en un estudio de comida en el cual se evaluarán comidas preempacadas y comidas preparadas en ese hábitat planetario. Uno de los objetivos del estudio es evaluar el deseo o el gusto de estos participantes o astronautas durante ese tiempo y ver cómo su deseo o gusto por las comidas cambia a través del tiempo bajo las condiciones de aislamiento.
Imagino que gente que no esté dentro de un programa de entrenamiento así no es una de las primeras cosas que se planteará, el hecho de que el menú de la comida sea algo tan relevante y sobre todo que pueda llegar a tener, que pueda haber problemas de acostumbrarse o de hastío con el menú. ¿Cuál es esa problemática y cómo pretendéis estudiarlo? ¿Cuáles son las soluciones que se barajan?
Una de las observaciones de los líderes del estudio, y he basado en información que NASA ha compartido con los líderes del estudio, es que en exploraciones espaciales o en misiones espaciales a largo plazo, por ejemplo, las misiones espaciales que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional, ellos han notado que cuando los astronautas regresan bajo peso y regresan con una falta de gusto. Ellos han mostrado o han compartido que con el paso del tiempo, su gusto por la comida disminuye. Y esto pues tiene implicaciones en términos de la salud nutricional, de la salud de los astronautas, ya que la ingestión nutricional disminuye, los patrones de consumo de alimentos cambian. Y el hecho de que el deseo o el gusto por las comidas también disminuye, no solamente afectaría la salud física de los tripulantes, sino también el estado de ánimo y la salud mental, en adición a la productividad en términos de todo el trabajo que se requiere hacer en una misión como esta.
Hemos hablado con Carlos
Valueta Fox, soy investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona.
Carlos se dedica a la paleogenética, es decir, a estudiar el ADN de organismos fallecidos hace mucho, mucho tiempo. Él fue, por ejemplo, uno de los responsables de la publicación del genoma neandertal hace apenas un par de años y de los primeros en saber que sapiens y neandertales se habían cruzado. En esta ocasión le hemos llamado para que nos cuente en qué consiste su última aventura científica, el estudio de dos genomas de personas que vivieron en el Mesolítico, en el norte de la península ibérica. El Mesolítico es el periodo después del Paleolítico y justo antes de la llegada de la agricultura, la que marca la entrada en el periodo conocido como Neolítico. ¿Qué es lo que han hecho con el ADN en esta ocasión?
Hemos recuperado una fracción que está en un individuo el 1,3% del genoma, en otro el 0,5%. Puede parecer, digamos, una fracción pequeña del total, pero aún así hemos sido capaces de recuperar cerca de unas 50.000 posiciones variables a lo largo del genoma, variables respecto a los europeos actuales.
¿Y qué significa variables con respecto a los europeos actuales aquí?
Claramente no están relacionados con las poblaciones actuales de la península ibérica, pero sí que, en cambio, están cerca de poblaciones del norte de Europa, que es donde habría, en cierta manera, persistido este sustrato mesolítico. Por tanto, nos enfrentamos a lo que hay claramente un cambio de población.
¿Cuándo se produce esta sustitución o cuándo empezaría a producirse?
Bueno, claro, no podemos precisarlo porque nuestras muestras son de hace 7.000 años y, por tanto, aunque el neolítico había entrado ya probablemente por el este de Europa, no había llegado a la península ibérica, estamos hablando pues de individuos que son pre-neolíticos, pero dado que el neolítico representa un cambio mayor en aspectos como la dieta, el metabolismo, la organización social, la estructura social, probablemente también la inmunidad debido a las nuevas enfermedades infecciosas, parece lógico que realmente sea el neolítico, digamos que el gran cambio que se produce en la prehistoria de Europa sea en el neolítico y que, por tanto, mirando estos genomas mesolíticos, tengamos, por decirlo así, una perspectiva de cómo ser europeo ligeramente diferente.
Cuando dices que hay ese cambio, entiendo que es una sustitución poblacional entre el mesolítico y el neolítico. ¿Eso quiere decir que vosotros no habéis encontrado evidencias de mezclas?
El mesolítico es probablemente un sustrato muy homogéneo en toda Europa. Son grupos muy móviles que probablemente están muy interconectados y, por tanto, digamos, un mesolítico del norte de Europa genéticamente es muy equivalente a un mesolítico de la península ibérica. Y lo que parecemos encontrar es que en el norte de Europa sí que hay una asimilación, por decirlo así, del sustrato mesolítico en las poblaciones actuales. Es decir, que parte del genoma de estos individuos sí que quedaría reflejado absorbido, por decirlo así, en el norte de Europa y, en cambio, es en el sur donde hay una sustitución genética con la llegada del neolítico, y eso probablemente está relacionado también con el fenómeno de la expansión del neolítico. Probablemente hay un tamaño demográfico de los agricultores que es mucho mayor en el sur de Europa, quizá por condiciones climáticas también favorables, digamos, se instaura esta economía muy rápidamente, y tarda unos miles de años en difundir hacia el norte de Europa, también probablemente por condiciones climáticas más desfavorables, y entonces allí tienen una convivencia más larga y, por tanto, este sustrato mesolítico no desaparece del todo, sino que queda incorporado en las poblaciones del norte de Europa.
El fondo sobre el que tiene lugar esta historia es que Europa está ocupada por cazadores-recolectores y, paulatinamente, desde un lugar en concreto, que es el Fértil Creciente, entran otras poblaciones que son expansivas a raíz de la domesticación de los de ciertos cultivos, ¿no? De la agricultura. ¿Es más o menos así?
Sí, es correcto. Tiene un aspecto también, creo que es crucial, la estrategia de cazador-recolector es una estrategia que ya sea en África o en América, en los sitios donde todavía persiste, o bien en Europa, ahora nos cuesta imaginarlo, porque, digamos, nosotros no hemos sido nunca testigos directos de cazadores-recolectores en Europa, pero esto era el panorama que había en aquel entonces. Es una estrategia, como digo, que permite tamaños poblacionales muy bajos. Es decir, las poblaciones de cazadores-recolectores siempre son estables a lo largo del tiempo, porque no, pues claro, son poblaciones móviles, y eso afecta, por ejemplo, a la tasa de natalidad. Es decir, no se pueden tener muchos hijos. y se tienen en una sucesión de años muy concretos, ya que necesitas, por ejemplo, que el anterior sea capaz de andar distancias bastante largas para tener el siguiente, ¿no? La revolución clave del Neolítico es que con la producción de alimentos las poblaciones se vuelven sedentarias y eso permite que las poblaciones aumenten demográficamente. De hecho, estamos todavía en la cola de este aumento demográfico tan grande, ¿no?, la que tenemos actualmente. Y esta diferencia de modelo demográfico, que obviamente comporta también cambios de estructuración social, jerarquización de las sociedades, etcétera, hace que realmente unas poblaciones se impongan numéricamente sobre las de cazadores-recolectores simplemente por este hecho, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo habéis podido llevar a cabo este estudio? Porque entiendo que técnicamente debe haber sido complejo trabajar con ese tipo de material genético.
Desde un punto de vista técnico es algo complicado. Y hemos tenido suerte, o como decirlo así, la visión de hacerlo en dos individuos de un yacimiento muy muy particular que se encuentra en el norte de la provincia de León, en un yacimiento que se llama La Braña Arintero. Y entonces las condiciones de este yacimiento particular, teniendo en cuenta que los esqueletos tienen 7.000 años, son condiciones excepcionales que favorecen la conservación del ADN. Básicamente por dos factores. Uno es que es una cueva muy profunda donde los individuos probablemente fueron depositados allí a través de una entrada original que actualmente pues ha quedado sellada. Eso asegura que la temperatura sea muy estable a lo largo del año. Y después es un yacimiento que se encuentra en la cordillera Cantábrica a 1.500 metros de altura y eso asegura unas condiciones térmicas muy frías, ya que es una zona muy fría y por tanto ayuda a la conservación del ADN.
¿Cuál es la diferencia, si habéis encontrado alguna particularmente notable, la diferencia más sorprendente en la fracción del genoma que habéis podido analizar cuando se compara con los habitantes actuales de Europa?
Lo más relevante, yo creo, es esta diferenciación con los ibéricos actuales, es decir, claramente quedan separados de los individuos que se han secuenciado hasta ahora para el genoma completo de poblaciones ibéricas, incluyendo los vascos, que, digamos, había la idea de que a lo mejor eran una población relicto del Mesolítico, ¿no? Y nosotros los vemos igual de separados que los otros habitantes de la península ibérica, es decir, no parece haber una conexión directa entre los individuos mesolíticos y los vascos actuales.
Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Luis.
Juan Escaliter es periodista científico y escribe en la revista Quo. Además, Juan es un pozo sin fondo en cuestión de curiosidades científicas y lo hemos convencido para que las comparta con nosotros en el podcast de SciFry. Dime, ¿de qué nos hablas esta semana?
Hoy, aprovechando que es veranito, me parece apropiado que podamos hablar sobre la cerveza.
Bueno, pues cuéntame, ¿de qué se trata?
Una de las preguntas que habitualmente se hacen en las barras de los bares es si se puede vivir alimentándose de cerveza, algo que algunos ponen como fantasía onírica. Ojalá pudiéramos vivir con cerveza únicamente. Pues, ¿es posible esto o cómo sabemos que se puede vivir alimentándose solo de cerveza? La cerveza es un alimento, aunque no parezca, aunque no nos lo hagan creer, es un alimento en realidad. De hecho, se utiliza, los monjes de Europa la han utilizado durante siglos como alimento durante la época de Cuaresma, cuando no podían comer carne. Por eso las cervezas generalmente de Europa del Este son tan, hablando en un modo muy bruto, son tan sólidas, tan cárnicas en cierto sentido. Llevan muchísimo grano, mucho lúpulo, y eso hace que produzcan muchísima energía, que den muchos nutrientes. Hubo una experiencia para demostrar si se podía vivir con cerveza en el siglo XVIII. Se hizo un experimento para ver si potencialmente la cerveza podía utilizarse como alimento. Hay que tener en cuenta que los barcos habitualmente solían llevar un cargamento de alcohol destinado a los marineros. Esto era para mantenerlos en calma. Como te decía, en el siglo XVIII, durante la Guerra de los Siete Años, que fue entre 1756 y 1763, se enfrentaron las potencias europeas para dominar América del Norte y la India. Y a un médico de inglés no tuvo mejor idea que darle una gran cantidad de cerveza a sus tres barcos. El médico se llamaba John Cleethain. mandó en tres barcos, uno se llamaba Grampus, otro Daedalus y el tercera corbeta era Turtuaz. A la primera, la Grampus, se le dio muchísima más cantidad de la habitual para todo el viaje. En cambio, la Daedalus y la Turtuaz tenían lo justo, lo que habitualmente se daba. La travesía finalmente duró muchísimo más de lo previsto. Tardaron 14 semanas en llegar desde Europa a tu casa ahora, a Nueva York. Mientras a Colón le tomó solamente 4 semanas llegar desde Canarias al Caribe, para que nos demos una idea. Es decir, tardaron 10 semanas más. Al tocar tierra, la Daedalus tuvo que enviar a 112 hombres al hospital. La Turtuaz tuvo que enviar a 62. Mientras que la Grampus, que era la que más alcohol le había dado, más cerveza le había dado a los tripulantes, solamente tuvo que sufrió la hospitalización de 13 de sus miembros. Y ninguno de ellos estaba afectado de escorbuto, que es la ausencia de vitamina C. Esto forma parte de una investigación que realizó el profesor Brett Stubbs, que es de la Universidad Southern Cross de Australia, en un libro que se titula Cerveza del Capitán Cook. Y es muy interesante porque demuestra que quizás sí, se podría vivir solo con cerveza. A ver quién es el interesado que lo domina durante 14 semanas o se atreve a hacerlo.
Esta semana tenemos un especial verano en Sci-Fry. En él trataremos temas como la ciencia de las cremas solares o el jugoso sabor académico sobre la barbacoa. Estos temas los podrás escuchar en el programa en inglés. En Sci-Fry en español hemos decidido hablar del bronceado no desde el punto de vista de la protección, sino de la biología que se esconde detrás de los diferentes colores de piel que tenemos los humanos. ¿Por qué tenemos tonalidades de piel tan distintas? La explicación tradicional nos habla del riguroso sol de África y los largos inviernos septentrionales, pero ¿es eso todo? La ciencia ha avanzado en el camino que nos lleva al origen de la diversidad de nuestra piel. Las explicaciones de siempre ya no sirven. La piel humana puede tomar distintos tonos, desde un marrón profundamente oscuro como el de algunos africanos, hindúes o aborígenes australianos, hasta el pálido, casi transparente aspecto que ofrecen los nórdicos. Si buscamos un culpable, no nos podemos dejar engañar. Decir que la responsable es la melanina, el pigmento que da color a nuestra piel y que nos protege de la dañina radiación ultravioleta del sol, es como acusar al coche de un siniestro y no preguntarnos por el conductor. Dice la teoría más popular que el conductor, o mejor dicho, la conductora en cuestión, es la vitamina D. Entre sus funciones se encuentra la de controlar el metabolismo del calcio y la mineralización de los huesos. Su escasez puede provocar una mala formación del esqueleto y, en casos extremos, a sufrir raquitismo. Cuando el raquitismo afecta en la infancia, produce huesos débiles, curvados y un estrechamiento de la pelvis. En la vejez, osteoporosis, entre otras consecuencias. Por suerte, encontramos vitamina D en la dieta, sobre todo en el pescado graso y los lácteos, y, además, hay otro modo de obtenerla. Al exponernos al sol, nuestra piel es capaz de sintetizarla. A estas alturas, ya sospecharéis hacia dónde me dirijo. La hipótesis de la vitamina D dice que, conforme migramos hacia el norte hace miles y miles de años, nuestra piel se aclaró, persiguiendo el equilibrio entre la protección ante el sol y la necesidad de obtener vitamina D. Con toda probabilidad, los primeros pobladores de Europa tenían la piel oscura, pero con el paso de las generaciones, los de piel más clara tenían menor probabilidad de morir de raquitismo o de no nacer por culpa de una cadera estrecha. Si alguien tiene alguna duda, solo tiene que mirar el mapa de las diferentes pigmentaciones humanas que hemos colgado en nuestra web. Allí observarás cómo, a mayor insolación, mayor pigmentación. Hasta aquí, todo correcto, ¿verdad? Lástima, porque como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce, ni siquiera la brillante y radiante teoría de la vitamina D. Un tal Murray fue el creador de esta teoría y se basó en datos obtenidos en Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX. Estos mostraban que la prevalencia del raquitismo en la población afroamericana era superior a la de los caucásicos. Hoy, en experimentos llevados a cabo en laboratorio, se ha comprobado que la piel blanca es entre 5 y 10 veces más eficiente que la oscura en la fabricación de vitamina D. Pero la pregunta realmente interesante no es cuánto más eficiente es una piel respecto de la otra, sino cuánta radiación solar hace falta para no sufrir raquitismo. Y la respuesta es que no mucha. Se ha comprobado que multiplicando por 6 el tiempo de exposición al sol, la piel oscura alcanza la misma producción que la clara. De hecho, se estima que un individuo de piel clara que viva en Norteamérica puede prevenir el raquitismo si expone brazos y piernas entre 5 y 10 minutos entre las 10 y las 15 horas, 3 veces por semana. En invierno, claro, un poco más. Un individuo de piel oscura que viva por encima de los 50 grados de latitud y que necesite, digamos, 10 o 20 veces más radiación, requerirá estar entre 1 y 3 horas 3 veces por semana, algo que no llevaría más de 1 o 2 días de la vida de cazador-recolector que llevaban nuestros antepasados. Más datos. Estudios recientes muestran que la deficiencia de vitamina D más común se debe a hábitos culturales o conductuales que conducen a una insuficiente exposición al sol. Es más, un estudio midió qué sucedía en la sangre de ambos tipos de individuos después de una sesión de rayos UVA. El resultado fue que, aunque los de piel oscura tenían niveles más bajos de vitamina D3 que los blancos, la diferencia se esfumó tras la transformación que ésta sufre en el hígado y el riñón. El cuerpo se ocupa, en la medida de lo posible, de que la concentración de vitamina D activa en sangre siempre sea saludable. Resumiendo, que necesitamos una alternativa. Y la hay. La escasez de vitamina D se ha relacionado con otros aspectos de la salud en los últimos años. Cáncer de pecho, colon o próstata, enfermedades infecciosas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, artritis reumatoide y la lista sigue y sigue. Prometedor, pero tampoco convence. Todas ellas son enfermedades que aquejan al organismo después de su etapa reproductiva. Es decir, después de que uno haya pasado sus genes a la siguiente generación. Por lo tanto, es un rasgo difícilmente seleccionado por la ciega evolución. ¿Por qué entonces tenemos distintos colores de piel? ¿Por qué encajan tan bien con la latitud a la que nos encontramos y la cantidad de radiación solar que recibimos? Además de la vitamina D, ¿habrá más factores? La hipótesis de la vitamina D es menos sólida de lo que se ha pensado durante mucho tiempo, pero eso no significa que sea falsa. Los científicos siguen trabajando para averiguar la respuesta y nosotros seguiremos informando.
Hola, aquí Flora para Sci-Fi en Español. Hoy en Pick of the Week.
Esta semana, Flora nos trae Antweb, la web de las hormigas. Pocas personas tienen la oportunidad de observar una hormiga bajo el microscopio. De modo que, ¿y si tomáramos fotografías de todas las especies de hormigas para que todo el mundo pudiera ver su increíble diversidad morfológica y su belleza? Esta es la idea que Fisher tuvo hace 10 años y la que le llevó a crear este proyecto llamado Antweb. El vídeo Pick of the Week de esta semana repasa con imágenes fascinantes el mundo de las hormigas y cómo este grupo de científicos está empeñado en preservarlas y ponerlas al alcance de todos. Si le quieres echar una ojeada, tenemos el video colgado en nuestra web en www.sciencefriday.com/español. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar el podcast de Sci-Fry en Español. Te recordamos que nos puedes seguir en www.sciencefriday.com/español o en Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que viene.